Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Mediodía de miércoles 24 de junio y sean muy bienvenidos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy toca turno a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana bajo la óptica de lo que los miércoles hemos estado nutriendo, que es en tiempos de pandemia, qué lugar para el psicoanálisis. Y en miércoles recientes, pues hemos abierto un tema, particularmente la semana anterior, varias semanas anteriores, hemos estado hablando al respecto de, si bien los martes es el hombre, la sexualidad masculina, los miércoles la sexualidad femenina. Si hay algo sumamente interesante, si hay algo intrincado y que merece conversarse una y otra y otra y otra y cuantas veces sea necesario investigarse, es efectivamente la sexualidad femenina. Entonces, partimos de la elección de objeto en la mujer y esto nos fue trayendo hacia venir desarrollando conjuntamente con ustedes esta creación que insisto en decir, en repetir, que es creación de la doctora Heiser en cuanto a el hacerse amar. Esta posibilidad sabemos de absoluta originalidad y sabemos en radical diferencia con cualquier otra propuesta, sea en los discursos, por supuesto, de género o feministas, ni qué decir, pero dentro del campo analítico mismo de absoluta originalidad, esta posibilidad en la mujer y para la mujer de hacerse amar. Entonces, tres mujeres psicoanalistas hoy habrán de conversar sobre ello. Están mis colegas Valeria Reyes, Giselle Mendoza y, por supuesto, la doctora Silvia Heiser. Bienvenidas.
Pues buenos días, Germán. Se ve de muy buen aspecto saludable. Se ve que el sol y, pues no sé, las zacatecanas, yo creo, lo hacen feliz.
Sí, doctora, sí, me hacen feliz.
Sí, ¿cómo no? Sí, se ve de muy buen aspecto y se ve un hombre contento, feliz, sano. Que está a gusto con su quehacer de psicoanalista y con participar con nosotros en una propuesta que es a veces muy difícil llevar a cabo, ¿sí? Llevar el peso de lo que se llama, digamos, en términos generales, el conductor del programa. El cómo conduce, cómo hace los cortes, los comentarios, de qué manera lee con dificultad o sin dificultad, las participaciones, porque como las participaciones del público son candentes, entonces el público se expresa libremente y no está pensando en la buena redacción, sino en el poder decir lo que siente. Entonces, pues muchas gracias por eso, y no cabe duda que también otro que no se ve tan mal, pero no tan chapeadito, no tan coloradito, es nuestro querido Omar Benítez, que es el encargado de que los programas no fallen, salgan de la mejor manera para el público, para el radioescucha, y que sea una experiencia de placer escucharnos, los unos y los otros. Mi queridísima y apreciada Valeria Reyes, atrevida y desconsiderada porque yo no quería hablar de la sexualidad femenina, pero ella dijo, yo sí, doctora. Yo sí. Y aquí estamos. Y la brillante, indudablemente, y cálida Giselle, que nos acompaña con sus intervenciones tan inteligentes, tan atinadas, pero también dueña de una experiencia de la poesía que nos la sabe leer dulcemente y nos transmite lo que la poesía le transmite a ella. Muchas gracias, Giselle.
Gracias, doctora.
Bueno, pues aquí estamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Abordemos! Un aspecto dificilisísimo en el caso de las mujeres. Adelante, mi querida Vale.
Ay, doctora, pues sí que ha sido difícil la experiencia de trabajo para poder dar un fundamento a esto. Bueno, es cuesta arriba. Pero fíjese que ayer estaba revisando varias cosas y hay algo que leí que me llamó la atención y que me parece pues una situación de la que creo que vale la pena hablar. En varias lecturas que hice, bueno, por supuesto, primero Freud, Colette Soler, Jacques-Alain Miller, ¿no? Que son los que han estado tratando también todas estas cuestiones de la sexualidad femenina muy a fondo, coinciden, por supuesto, primero retomando a Freud, en que el mejor lugar en el que puede estar una mujer es siendo amada por un hombre. Entonces, yo pensaba en esto y lo meditaba al respecto de la situación actual, que la mujer definitivamente no se encuentra ya en ese lugar, ¿sí? No porque no lo desee, porque definitivamente creo que en la clínica siempre hay un sufrimiento de las mujeres cuando no son amadas o cuando perdieron el amor de un hombre o cuando no les es posible entrar en una relación amorosa con los hombres. Entonces, yo pensaba...
La interrumpo aquí. Sí. O también cuando el padre
no las ama, ella, claro.
¿Sí? No le ha manifestado su amor, su admiración, su protección, su ternura, sino que según es, me sienta yo en realidad, en relación a mi hija o a mis hijas, ajá, pues así las trato. Y a veces los padres son absolutamente despectivos y crueles, o pueden ser tan egoístas que primero yo, después yo, al último yo y solo yo. Y tú, mujer, bueno, pues naciste mujer, entonces usted toca sufrir. Uh-huh. Hay muchos padres que ven a sus hijas con desprecio, que ven a sus hijas definitivamente fuera de lo que un padre puede ofrecer, que siempre es acoger, proteger, respaldar, animar, estimular y decirle de diferentes formas, hija, cuentas conmigo siempre. Pero no cuentas conmigo de dientes para afuera, cuentas conmigo en aquello que yo puedo sacrificar amorosamente por ti. Entonces, pues también, y eso repercute fuertemente en la sexualidad femenina, indudablemente. Bueno, adelante, mi querida colega.
Claro, claro, exactamente. Entonces, estamos en un tiempo en que la posición de la mujer, en lugar de llevarla a ser amada, ¿sí?, donde es, digamos, su lugar ideal, ¿sí?, está en una situación más bien en donde ella está enfurecida, ¿sí?, y está en una posición defensiva y además ataca, ¿no? Esto lo pensé porque ayer justamente escuchaba yo a una paciente que me comentaba la dificultad que ella tiene en hacer amistades, hombres o mujeres, y que se da cuenta, bueno, que le cuesta mucho trabajo, y me dice que tiene un amigo, pero que ella se sentía mal porque el amigo muy contento le habla y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que me habló mi abuelita y me pidió una receta que yo tengo para hacer albóndigas, y me dio mucho gusto que mi abuelita me reconozca como buen cocinero. Entonces, a ella en ese momento le surge una envidia terrible y lo que hace es un comentario donde ella apunta a destruir eso que él le transmite que sintió y el bienestar en el que él está y le dice, bueno, tal vez te la pidió la receta para saber cómo no hacerlas.
¡Ay!
Entonces, sí, sí, exacto. Entonces, el chico se queda callado, ya no le contesta porque esto fue por mensajes y ella me habla y me dice pues que se siente muy mal por lo que hizo, ¿no? Porque se da cuenta que ahí, por esa envidia que le surge, ¿sí? No puede hacer otra cosa más que atacarlo.
No, y destruir la relación amorosa que él recibe de su abuela y que su abuela recibe de él. Claro, afortunadamente la abuela no estaba presente, no se entera, pero qué placer mórbido de destruir, digamos, en el hombre esa felicidad. Y ahora vamos a ahondarlo más.
Sí.
La mujer propositivamente tiene el empuje a destruir el deseo del hombre que puede ser su salud psíquica, su felicidad, y no debe de tenerlo por ninguna otra mujer. Voy a destruir su deseo por cualquier otra mujer. El solo hecho de que un hombre, por eso le decía yo aquí al colega que está chapeadito y todo, porque pues seguro que las zacatecanas lo tienen feliz, y él dice que sí, que sí, no, no, no. El solo hecho de mirarlas, ¿no, Germán?
Sí, por supuesto, doctora. Lo que usted ahorita está tratando me parece digno de que sea dicho y que sea dicho claramente, y es la dinámica propia, la dinámica natural del deseo en el hombre, del deseo masculino, y cómo eso que muchas veces se vulgariza en señalar, ay, que estás viendo a tal vieja, te le quedaste viendo a esta otra, y este tipo de cosas que no, tampoco descarto que puede ser hecho de muy mal gusto en muchos hombres. En el fondo, lo que quiero decir es que merece ser digno de decirse y reconocerse que eso es propio de la dinámica del deseo masculino, el hecho de desearlas a todas, y sí, en una mirada, en un encuentro, en una palabra con una mujer, es un regocijo para un hombre poderse acercar y poder halagar de alguna forma a las mujeres. Claro, manifestar ese deseo por las mujeres.
Claro, y que definitivamente no es para desplazar a la otra, pero eso no lo entienden las mujeres. Inmediatamente, como el dominio es querer dominar el deseo del hombre, ¿sí? Entonces ya ni siquiera se ponen a pensar que en el hombre habrá un gusto por mirar un cuerpo, un cuerpo bien hecho, bien torneado, en fin. Y claro, las mujeres que no lo tengan y que sean la pareja, así, claro, pero yo no lo tengo, yo no tengo ese cuerpo, entonces yo no despierto eso. Bueno, inmediatamente a envenenarse, ¿no? Y a querer subyugar, destruir el deseo del hombre, cuando justamente esa frescura y esa sencillez y esa felicidad, porque bueno, hay hombres que saben tirar sus miradas, no dirigir, sino tirar, aventarlas para que lleguen al otro cuerpo, ¿sí? Con mucha discreción y finura, para que la pareja que llevan, sea su esposa, su concubina, su amante, su novia, lo que sea, ¿sí? No se incomode. Entonces, hay hombres que sí son vulgares y descorteses, en cuanto que hasta parecen, ¿cómo se llama? Lechuzas, que dan vuelta a la cabeza.
Completa.
Completa, ¿no? ¡Qué horror! Entonces sí, se voltean así indignamente para aquel cuerpo que va a ser mirado como para la mujer que llevan, digamos, a su lado. Pero pues cuando no están en esa situación, ¿qué hace el grupo de hombres? Nada más oyen los tacones de una mujer y todos se alistan. Uh-huh. Todos. Ajá. A ver, ¿quién es el primero que va a dominar ese cuerpo en la mirada? Que yo voy a lanzar, voy a tirar y voy a dejar depositada mi mirada ahí en ese hermoso cuerpo. Uh-huh. Oh, fiasco. Híjole, ay, qué cuerpo tan horrible. O lo otro, ¡ay, chin! ¡Se parece al cuerpo de mi mamá! ¡Ay, qué horror! Entonces, pasan por diferentes vicisitudes las miradas felices de los hombres. Y hay que decir eso, como la mujer ha pretendido destruir ese deseo. ¡Qué bueno que no puede!
Claro, y que además creo que esta situación de las miradas, que antes era bien recibida, sobre todo porque en la mujer eso permite una sensualización, ¿sí?, con la mirada, actualmente pues ya se toma como una agresión o como un ataque, ¿sí?, o como algo que sancionarle al hombre. Entonces, yo pensaba en esta situación, ¿sí?, cuando la mujer surge en toda su ferocidad al decir es que yo no tengo algo como eso, ¿sí? Porque esa fue la respuesta de esta chica que yo escuchaba cuando le pregunté por qué le contestó así a su amigo. Me dice, es que yo no tengo algo como eso, ¿sí? Y fue feroz. Entonces, lo que yo estuve pensando es, bueno, si la propuesta que ahora hacemos, bueno, a partir del decir de usted, doctora, de hacerse amar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la posibilidad de que una mujer en esa ferocidad, ¿sí?, pueda girar a hacerse amar?
No, sí, que yo les voy a recomendar este libro de esta mujer feminista, ¿cómo se llama?, que escribió este libro genial que se llama Acoso.
Marta Lamas.
De Marta Lamas. Yo lo recomiendo abiertamente porque es una propuesta serena, es una propuesta de serenidad. Y creo que hacerse amar es que la mujer tenga serenidad para soportar la radical diferencia de la sexualidad masculina. Serenidad para no demandarle al hombre que se feminice. Serenidad para aceptar lo que para él es felicidad. Miren, hay tantas cosas por las que uno escucha la destrucción de las parejas. Si el esposo, por ejemplo, tiene, pero así, una pasión por los videojuegos, malo. Si tiene una pasión por el fútbol, malo. Si tiene una pasión por ir a jugar dominó, malo. Si tiene una pasión por hablarle diario a su mamá, malo. Si tiene, es decir, si tiene una pasión por algo que no sea ella, y la cosa horrible de sus hijos, porque siempre se los enjaretan las mujeres, tus hijos, tú no haces eso por tus hijos. Entonces, ahí se ve claramente lo insoportable que es para muchísimas mujeres la experiencia de esos placeres en los hombres. ¡Ay, doctor, es que se gasta un dineral en videojuegos! Bueno, pero él lo trabaja y lo produce y tiene. Bueno, sí, pero a nosotros nos hace falta. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para que el señor no tenga la libertad de irse a jugar, a comprar su videojuego carísimo que acaba de salir? Pero las mujeres, y sobre todo algunas, no todas, sí son capaces de irse a gastar X o Z en algo que también salió para ellas nuevo. Y que además la vecina ya lo compró. Ajá.
Claro.
Entonces, qué bueno que no pueden destruir esa forma de ser de los hombres. Y qué malo porque pretenden, siempre la tendencia es destruir esas experiencias de placer que no son con ellas. Ah, entonces les decía que este libro es un libro sobre la serenidad de una feminista muy famosa, Marta Lamas, que lo llamó acoso y que hace una pregunta: ¿denuncia legítima o victimización? Bueno, no saben todo lo que las feministas le dijeron a esta mujer con una violencia y una rabia por lo que ella escribe en este librito. Yo lo recomiendo únicamente porque es un discurso que provoca o que intenta provocar la serenidad. Serenidad frente a las conductas también adversas de los hombres cuando son, digamos, sujetos malvados o sujetos que encuentran un placer en matarlas o en destruirlas o en aniquilarlas o someterlas o explotarlas en la prostitución o usarlas simple y sencillamente como objeto de placer para otros hombres, en fin, etcétera. No estoy hablando de los malvados. Estoy hablando de los hombres normales, comunes y corrientes, ¿sí? Los que son felices De verdad, hay que disfrutar la felicidad de los hombres. Miren, son tan parcos, son tan sencillos, son, como se dice en el buen sentido, tan infantiles, que es verdaderamente una atrocidad el que la mujer los ataque, el que la mujer, digamos, les destruya sus momentos de felicidad, o de que él llegue, digamos, feliz y contento a su casa. ¡Ya llegué! Sí. ¡Ay, carajo! Un pujido de vaca con cólico. Y que ese sea el recibimiento. Ahora, es verdad que en sus placeres los hombres llegan a ciertos momentos de infidelidad, de la cual muchas veces se avergüenzan, pero donde la mujer se haya enterado, de ahí lo agarra para torturarlo el resto de su vida con ella. Porque ahí no existe ninguna otra transacción de ahora vas a ver. Ahora vas a ver porque sé que amas a tus hijos, porque sé que amas a tu familia, porque sé que de alguna manera yo te soy significativa, importante para ti, porque comparto tu vida amorosa de alguna forma, y me fuiste infiel. Ahora que digan los hombres, yo a ella no le fui infiel, tuve un desliz carnal de mi sexualidad horrible y odiosa, doctora. Y me arrepiento profundamente que ella se haya enterado. No, 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 no. A ver. ¿Usted de alguna manera dejó por ahí alguna huella para que ella se enterara? Porque los hombres, cuando no quieren que sus mujeres sufran la experiencia de haber obtenido ellos un placer sexual con otra mujer, que los hombres son muy claros. ¿Sí? Cuando el hombre le dice a su esposa es que ella no significa nada para mí, no puede completar la frase y decir solamente significa un placer momentáneo, que no quise negarme. Y de eso me hago cargo. Y yo puedo, digamos, experimentar que tal vez por eso mismo ahora todo esto bello que he tenido lo destruya yo simplemente por ese desliz. Porque puede llegar a ser tan destructivo para la esposa que o lo mantenga para torturarlo, ¿sí? Y él se deje torturar, o se separen justamente por ese desliz. Y que el hombre es muy claro, dice, es que no fui infiel, así se llama, así se dice, pero no es cierto. La mona se me apareció en un momento crucial. Ajá. Bueno, vimos una película de eso, ¿a poco no? ¿Cómo se llamó? Esta de relaciones peligrosas o no sé qué.
Ah, no, Atracción Fatal.
Atracción Fatal. Eso tuve una atracción, me dejé llevar y después los efectos, las consecuencias de eso fue algo fatal, fue del orden de la fatalidad.
Que,
entonces, sí, diga.
Le iba a decir, doctora, que también ahora es muy frecuente la queja en las mujeres, en la actualidad que yo puedo escuchar en la clínica, de cómo, digamos, esta postura que usted ahorita ejemplifica en el hombre, que a mí me parece muy sana, me parece muy franca, es al mismo tiempo algo de lo que las mujeres en la actualidad se quejan porque es lo que no encuentran. Es decir, se topan más con que los hombres no hablan con esa franqueza, vaya, son esquivos, mienten, y más allá de haber pasado por una situación como usted lo plantea, así como un desliz, como una entrega, un placer momentáneo que no se quiso negar, lo que hoy vemos más frecuentemente es a los hombres también entregados a una doble relación o triple relación, es decir, tienen por ahí, como se dice, las capillitas o las otras relaciones, también en un nivel como ya estables, como fijas.
Bueno, pero volviendo a que creo que lo que propone Marta Lamas es serenidad. Miren, la serenidad para soportar la diferencia radical de lo que es un hombre, de verdad permite que la mujer logre hacerse amar. Porque el hombre va verdaderamente a reconocer que pudo haberla lastimado, que ya se dio cuenta él que la mujer no le reclama nada, pero que la lastimó, que la hirió, y que sin embargo ella sigue, digamos, en esa comprensión, en esa serenidad, de hacer algo con ese dolor, y de que, ¿por qué no hablarlo en un momento dado? Pero no en la fiereza, no en la violencia, no en la rabia con la que ahora las mujeres se les van encima a los hombres a golpearlos, rasguñarlos, jalarlos de los cabellos, en fin, etcétera. Y que el hombre pues nada más trata de esquivar las uñas.
Pero no solo hacia el hombre, doctora, sino también entre mujeres, porque justamente este libro de Marta Lamas hizo que las feministas le dieran la espalda y que hubo un reclamo muy fuerte, porque algo que ella toca en el libro es la responsabilidad de la mujer en las situaciones violentas en donde ella también participa. Como, bueno, lo que ella dice es que sí, bueno, hay secuestradores, pero quienes les llevan las cuentas a los secuestradores y además cuidan a los secuestrados siempre son mujeres. Así entonces, es. Eso le costó, sí, el poder decir que la mujer participa y se tiene que hacer cargo de su participación, pues le costó que las feministas le dieran la espalda y que la descalificaran, ¿no? En todo el trabajo que ella ha venido haciendo, sí, con respecto al feminismo.
Ahora, afortunadamente, digamos, desde mi punto de vista, Marta Lamas no necesita el reconocimiento de estas mujeres. No. Es una mujer, digamos, entera, ¿no? Es una mujer que ha militado y que ha pasado por las duras, las difíciles y las exitosas. Finalmente es una mujer que ha trascendido, trasciende. Entonces, no las necesita, pero yo pienso que sí debe de producir pena para ella, de que la cerrazón y la imposición, digamos, absurda y además cruel de las mujeres hacia las mujeres, produzcan esas reacciones. Porque lo que ella trata de hacer es dignificar la conducta de las mujeres. Por eso el subtítulo de su libro es Denuncia Legítima o Victimización. Creo que está señalando muy bien que hay una diferencia, por eso la pregunta, entre una denuncia legítima o hacer circular una victimización. Y en la victimización creo que podemos apoyarnos en cómo hay una pretensión cínica y sin vergüenza, cínica, con eso más que suficiente, cínica en la mujer. Y lo lleva a cabo porque puede, no porque no pueda. Entonces, si puede ser cínica, ¿por qué no hacerse amar? Vaya, tiene que ver con un poder de decisión de la mujer, de la decisión, de la resolución en ella, de la absoluta y total diferencia con el hombre. Y que eso, claro, es un proceso. Y es un proceso que se hace cuando una mujer se analiza de verdad. Porque también valdría la pregunta para los analistas, que la población que más recibimos en clínica son mujeres y niños, adolescentes también, y muy pocos hombres, pero también cabría la pregunta que Marta Lamas hace, ¿sí? Queja, es decir, se quejan legítimamente, honradamente, o hacen una imagen, una pantalla, una simulación de que son víctimas. Y entonces llevan también eso al análisis para el reconocimiento de no cualquier ser, de no cualquier persona. No es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un psicoterapeuta, es un psicoanalista. Y lo escojo porque tengo interés en que ese estatus que yo le doy al psicoanalista me considere víctima de este miserable. Entonces podríamos trasladar también la pregunta, ¿sí? Cuando escuchamos a las mujeres en la clínica, nosotros escuchamos su participación, aunque pretendan esconderla y aunque nos hagan pantalla de víctimas. Las descubrimos muy rápidamente. Ahora, no rápidamente, les decimos que ya no, que ya nos dimos cuenta y que ya las cachamos. Porque tampoco la ética del analista lo permite. Tendremos que averiguar por qué a ella le gustaría que yo como su analista la reconociera como víctima y no como una mujer actuante, participante, cínica, mañosa, etcétera.
Claro, y creo que resulta paradójico porque cuando la mujer es capaz de poder hacerse responsable de su participación, entonces creo que sí alcanza ese estado de tranquilidad del que usted ha estado hablando. Y es muy importante, digamos, que una mujer pueda llegar a eso a partir de hacerse cargo, ¿sí? Pues digamos, de lo horrible que pueda llegar a ser. ¿Sí? Porque lo dicen, doctora, yo he escuchado a las mujeres cómo dicen, soy horrible. Y pues sí, ¿no? Definitivamente sí, ahí el analista nada más dice que sí, se acabó. Sí, sí, pero lo sorprendente es la tranquilidad que viene después de eso.
Sí, sí. Hay algo, a ver, nuestra colega Giselle, ya también, dijeron tres mujeres, no dos.
A mí el punto que me parece muy interesante que la doctora está introduciendo, esto de la serenidad, que no va en la línea de...
Permítanme un momentito porque nos interrumpieron con una llamada de alarma. Un segundo, no sé qué es lo que nos... ¿Quién es?
Si le parece bien, doctora, mientras puedo leer los comentarios del público...
Tómalo, adelante.
Tenemos saludos principalmente. Jorge González nos manda un saludo, nos dice hola. Castellum Aprendiendo nos dice hola, saludos desde Michoacán. Adela Baena nos dice hola, saludos desde Morelos. Aide Granados nos dice buen día, un gusto poder escucharlos. Saludos a la doctora Ingrid. Mónica Albert dice hola, saludos, muy buena plática. Nayeli Tlali nos dice saludos, un gusto nuevamente escucharlos. Angélica Rocío Molina nos dice, ¿puede haber una visión de si puedo cambiar mi enfoque o mi apreciación? Pero siempre va a estar el fantasma o idea de él o la tercera en discordia, porque fue real y estuvo ahí. Así es. Y muchos eventos de la relación cotidiana lo va a... Y ahí se cortó su mensaje.
Pues lo va a revivir.
Exactamente.
Lo va a revivir, por supuesto que sí. Y no se trata de caer, digamos, en socorronadas de, ¡ay, pues perdónalo! No, no, no. No, no de que perdónalo. Sino que es una vivencia indudablemente traumática para la pretensión desproporcionada de la mujer de querer ser la única mujer amada y deseada para un hombre. Uh-huh. Es decir, sí, pero aquí sí es, ¡híjole! Ya después les digo de qué se trata verdaderamente el quehacer del analista, voy a usar un término enigmático, el quehacer del analista es enfrentarse con lo real del otro. Entonces, no es cualquier cosa tomar estos temas. Pero sí, adelante, Germán, ¿qué iba a decir?
Es que sí, doctora, tiene que ver con lo que usted dice ahorita, del enfrentarse a lo real, porque este decir de la escucha, y que usted ahorita también lo avala, de inmediato me trasladó a lo que ya hace unos minutos usted venía planteando y que me parece algo, híjole, bueno, así hablando a título personal, para el hombre incomprensible, pero al mismo tiempo es una experiencia muy fuerte el caer en la cuenta de cómo la mujer, lo que usted decía hace rato, puede, en cuanto descubre la infidelidad, descubre y certifica la presencia de la otra, cómo puede entregar alma, corazón, cuerpo y todo, toda su atención y pensamiento a lo que usted decía, a esa venganza, a ese empuje por solamente el resto de la vida con ese hombre, por destruir.
Sin embargo, aquí había un matiz que yo estaba introduciendo.
Ah, sí.
Hagámosle espacio al sentir de la mujer de cómo puede ella autodestruirse por la presencia de la otra mujer. Entonces tendríamos que abordar también cómo en la dinámica, digamos, de la constitución de la sexualidad femenina, la otra mujer existe siempre, porque la primer otra mujer es la madre. Uh-huh. Y es con la que va a rivalizar la niña a muerte, y lo sabemos. Va a rivalizar, toda rivalización es a muerte. No es de, ay, bueno, rivalizo, pero en realidad, no, nada más poquito. No. Rivalizamos y la rivalidad es a muerte. Es decir, lo que me anima a rivalizar con el otro es, está dirigido a causarle la muerte. Uh-huh. El psicoanálisis es crudo en su decir, pero por eso sanea el alma, sanea el pensamiento, sanea el espíritu, sanea lo que la sociedad oculta, porque debe de ocultarlo. Miren, no porque sí aparecen esas marihuanadas de políticamente correcto, es que a veces se requiere, a veces es necesario, como el gato, echarle arena al excremento. Él lo hace por defensa, para que ningún depredador lo encuentre, porque deja ahí, pues, huellas, ¿sí? Entonces, a veces la sociedad crea este tipo de cuestiones, ajá, que a veces son más dañinas que positivas, pero bueno, las crea, el otro rollo. Ahorita me acordé, la resiliencia, sacarrácatelas, ¿sí? ¿Cómo la resiliencia si desde el 1900 está demostrada la pulsión de muerte por parte del creador del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud? Y esto se atreven a decir que hay una actitud humana que puede ser resiliente y benéfica. Sí, cómo no, el diablo que te lo crea. Porque el diablo, con tal de seducirte, es resiliente. Entonces, bueno, a ver, Giselle estaba aquí muy entusiasmada. ¿Qué era lo que nos iba a compartir?
Sí, justo lo que me hacía pensar, esto que va puntualizando la doctora al respecto de la serenidad, que no está en función de un ocultamiento hacia sí mismo de lo que le acontece, sino lo que, como yo lo voy entendiendo, es un apaciguamiento de la excitación, de la vorágine de la excitación que produce la presencia de la otra mujer
deseada.
Entonces, en lo que me hace pensar es que esa serenidad también le ejercida por la mujer le da la posibilidad de ubicar al hombre como hombre. Porque, bueno, yo lo veía en la serie que estamos viendo, una serie de Netflix que se llama Marcella, justo plantea una situación de una infidelidad, llamada así, coloquialmente. Uh-huh. Y la mujer, la esposa, se mete en una vorágine de ira, que no para, que ella no detiene, Y entonces el hombre, frente a esa vorágine, se va colocando como un sujeto pusilánime y que le va proponiendo entonces ya no una situación de hacerse cargo, sino ya mutuamente se quedan conjugados y comunados en una situación que va produciéndose cada vez más mórbida, en el sentido de que ella le propone el acceso a ella eróticamente sin la resolución de lo anterior, y todo va siendo en función de la otra mujer, la otra mujer, la otra mujer,
Para los dos.
para los dos, sí.
Exacto, Giselle, perdón. Entonces, si sigo ahorita siguiendo su comentario, me parecería entonces que en la condición como lo va planteando, lo que no se da es exactamente esa serenidad, sino más
No.
bien los dos ahí se entregarían a la vorágine de excitación y de,
Exacto.
sí, de una relación de pareja en esa vorágine de excitación por la presencia de la otra mujer.
Exacto. Sí,
Y que además ya en ese
totalmente.
desencadenamiento ya lo único que puede detener es la muerte.
Sí, justo habla de asesinatos esta
La
serie.
serie,
Sí.
sí.
Sí. Sí, pero sí es, se va a eso apunta, ¿no? La
Y
satisfacción más elevada que se puede obtener es la muerte al otro o la muerte al otro en mí. Sí, doctor.
¿Qué?
Sí, o sea,
Sí,
y
me
esto.
dice la doctora que sería entonces la muerte ahora como erotización.
Sí, ay, bueno, no, por supuesto que no lo puedo decir como la doctora, pero algo que yo ahorita pensé era decir algo en ese sentido, que la muerte, cuando decimos hace un momento, y la doctora Vale lo dice, que ya el, digamos, el fin, el destino último de esta dinámica sería la muerte, hay que señalarlo no en el sentido trágico de la muerte, como coloquialmente lo en la sociedad lo conocemos, sino la muerte como una experiencia de excitación, como una experiencia de erótica en esta dinámica, que sería la más elevada excitación que se puede alcanzar.
Sí, hacia donde se puede apuntar también como finalidad, como la unión perpetua, lo puedo pensar así, lo pienso en el caso que aquí en el centro se estuvo tratando, en donde hay un hombre que frente a bueno, no es la demanda, pero al reclamo de la mujer de que seguía consumiendo drogas, de que seguía llegando alcoholizado, ella entra en la desesperación y le dice, te voy a matar. Y entonces él le dice, sí, mátame. Entonces, ahí es, sí, ahí está la erotización viva de la muerte.
Claro, es que es otro tipo de amor eterno, ¿no? Porque ahí en la muerte eso se eterniza. Sí, de una forma muy cruenta, pero bueno. Sí, son las posibilidades a partir de este tipo de desencadenamiento ya de una cuestión erótica sin límite. Y que creo que tiene que ver también con esa posibilidad de la mujer de llegar a esos niveles, ¿no? Que no es exclusiva, porque también se da en el hombre, sí, pero creo que en la mujer particularmente, pues como que con más frecuencia tiene acceso a ese tipo de vivencias.
Y es la, bueno, yo pienso, no creo que sea generalizado, pero al menos en estos dos casos, en el caso que les mencionaba yo de esta serie, Marcella, y en el caso de la de este amor llevado a la erotización en la muerte, del caso que estuvimos trabajando, lo que pienso es que la mujer es la que le va proponiendo el escenario al hombre. La mujer es la que le va proponiendo, es por acá. En el sentido de te voy a matar. Cuando la mujer le dice te voy a matar, ya le está proponiendo que ya no aplacen más esa erotización, el enojo, la reconciliación, el volver a las drogas, ya no está proponiendo, ya vaya, le está proponiendo un camino directo a la satisfacción para no esperar más esa satisfacción erótica.
Uh-huh. Y que en algo que hemos estado trabajando, y ahorita lo recuerdo mucho en los programas de los martes de Palabra de Hombre, es como, por supuesto, el hombre no es una blanca e inocente palomita en esa situación,
no, claro,
sino como en tiempos actuales, en esta dinámica, el hombre se entrega plácida y placenteramente a ese ejercicio, a esa forma de satisfacción erótica con las condiciones y características de la inmediatez. Y algo en lo que hemos insistido en Palabra de Hombre y sobre todo pensando en la posibilidad del deseo paterno, de la paternidad en el hombre, cómo ahí lo que entonces esperaríamos que opere en el hombre es la posibilidad de poner un límite a esas seducciones, un límite a esas formas, que sería, ese límite sería abrirse a sí mismo la posibilidad de ocupar el lugar de hombre.
Yo creo que lo ocupa, pero de un hombre erotizado de esa manera.
No.
¿Sí? Es decir, no es que lo pierda su lugar, porque él le dice, sí, haz de mí, ahí hay una feminización, haz de mí lo que quieras, mátame, si eso para ti es un placer. Y la otra pues falla en la forma en que lo ataca, lo hiere. Y entonces él se violenta y le dice, así no, sino así. Pero entonces, digamos, podemos ver cuál puede ser el destino, hasta dónde puede llegar, ¿sí? El pretender que la mujer haga del hombre, ¿sí? Estas formas de relación con él. Y que creo que lo que Marta Lamas está diciendo es eso. Hay participación de la mujer en cuanto a llevar al hombre a tú puedes borracho llegar y golpearme, porque yo aquí estaré. Y estaré para ti justamente para esa forma de placer. Porque siempre los hijos dicen, bueno, pero mi mamá, ¿por qué duró hasta su muerte? Ajá, con mi papá. Y nosotros le decíamos, ya déjalo. Primero nos dijo que porque estábamos chiquitos. Y ahora porque estábamos grandotes. Entonces no había manera de buscar una solución en la separación. Y es eso, lo que nosotros tenemos que decir y subrayar es que se arman parejas en estas formas eróticas de ejercer, digamos, los placeres eróticos. Vaya forma, sí, ok, pero existen, ahí están.
Exacto.
Sí, que justo en el ejercicio de estos placeres eróticos no inciden los discursos, quedan del lado. Porque, bueno, ahorita...
Pero recuerdo, mi querida colega, ¿quién quiere tratar semejantes horrores? Pues los psicoanalistas, nada más. La sí. Gente normal, o sea, nosotros no somos normales.
Sí.
La gente normal, pues no, va siempre a encubrir, a hacer la legislación, las leyes, de que, bueno, eso está ya alterado, deformado, la gente está no siendo sana... Qué sé yo, pueden decir lo que quieran, pero nunca esta verdad.
Sí, ¿no?
¿Cuál? La del erotismo jugado en esas formas de relación.
Sí. Sí, sí, justo a lo que iba es que lo que en una mujer puede vivir, una mujer joven de este siglo, puede vivir como una prédica en su vida cotidiana, en la línea de el violador eres tú, simultáneamente en su vida íntima, en su vida amorosa, poder llorar la partida del novio porque no lo ha podido retener a partir de ofrecerle que la puede golpear.
O que puede hacer con ella lo que quiera.
Sí.
Lo que quiera. Vamos a suponer que no sea necesariamente golpearla, pero que ella le abre seductoramente lo que toda prostituta le abre a un hombre. Si tú pagas, tú puedes hacer conmigo lo que a ti se te antoje. Por eso las han golpeado horriblemente, por eso las han violado, por eso les han hecho horror y medio a muchas prostitutas. Y entonces ahí, bueno, cuando uno trabaja con prostitutas y les anda uno hurgando el alma, ¿sí? Se encuentra con esa forma de gozar sexualmente la mujer siendo precisamente ese objeto en donde los hombres hacen de ella, ¿sí? Un desecho. Y viene, digamos, aquí preguntas. A ver, ¿entonces a la mujer le puede gustar ser un desecho para el hombre? Pues no sé si gustar, pero puede tomar la decisión de ser un desecho para los hombres, ¿cómo no? Bueno, la prueba es que si no, no existirían todas estas manifestaciones conductuales en la sociedad. La sociedad es el receptáculo de toda la dinámica psíquica de los seres humanos, esté ordenada o desordenada.
Quiero compartirles comentarios que tenemos varios ya de nuestro público que nos escucha. Diana Cova nos dice: ¡Ay, doctoras! ¡Qué difícil se escucha! Y creo que por eso mismo es más fácil que nos hagamos odiar por los hombres. Ana Ruiz nos dice: buen día, saludos a todos, con ustedes me siento mejor. Caricia de Luna Shanti nos dice: hola, qué temas tan candentes que me sacuden el alma. Patricia Ramírez nos dice: amo escuchar a la doctora y uff, me pone a analizar tantas cosas que me mueven toda personalmente y en mi expectativa de formación como psicoanalista. Artes Plásticas Recreativo dice: hay una serie parecida a la que refieren, en la que se ven todos estos elementos de manera muy parecida y es fenomenal para observar y ver estos fenómenos. Se llama Big Little Lies de HBO. Charlie Santana: hola, maravilloso programa. Qué temas tan fuertes e importantes. Por favor, que siempre sigan estas transmisiones. Este tema me hará pensar y reflexionar todo el día. Brendixtar Patlán nos dice: buen día, excelente programa. Respecto al término resiliente, ha sido utilizado y rescatado últimamente en estos tiempos críticos de virus del creador de la logoterapia, Viktor Frankl. Pero me parece aventurado pensar que todos los seres humanos poseemos esa capacidad, negando así esta otra parte constitutiva del sujeto, la pulsión de muerte. Caricia de Luna Shanti nos dice: híjole, sí, yo viví una infidelidad y me dolió. Pero al irme cuestionando, me doy cuenta que lo que me duele es saber que ese hombre le da a otra mujer lo que a mí no. Déjeme ver si tenemos algún otro comentario. Y hasta ahí, son todos los comentarios que tenemos.
Bueno, y yo sé que Vale había preparado algo muy, 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 muy dulce, muy bello, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es eso de hacerse amar? Y entonces, si me permite, Vale, podemos leer lo que se dice en 1993, pero que es presente, es, digamos, vigente. Y lo dice Miller.
Sí.
Dice: ¿a qué llamamos semblante? Llamamos semblante a lo que tiene función de velar la nada. Eso es, de verdad, es poético. Es bellísimo. ¿Por qué es bellísimo? Porque podemos velar la nada. La cuestión es que si alguno de los dos sexos tiene relación particular, única, con la nada, es el sexo femenino. Entonces, dicho así, resuena de una manera bella. Llamamos semblante, ¿sí?, a lo que tiene función de velar la nada. Y entonces, vean cómo el psicoanálisis, que puede ser crudo, tiene también una poesía propia, porque tiene que vérselas, por un lado, con la nada, y tiene que vérselas permanentemente con lo real, descarnado. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho, 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 mucho esfuerzo, mucho trabajo desde Freud, ¿sí?, abordar ese real de la vida psíquica del placer erótico de los seres humanos. Cuando decimos vida psíquica, no podemos dejar de contemplar que está, de alguna manera, animada por experiencias de placer, cueste lo que cueste. No importa. Y es cuando la sociedad, que dije hace un momento, es receptáculo de toda esa dinámica psíquica, pues tiene que andar haciendo circo, maroma y teatro. Hay que rescatar lo que nuestro radio escucha nos señala al respecto de la resiliencia, en cuanto que nos dice que puede ser una capacidad no para hacer desaparecer a la pulsión de muerte, sino una capacidad que puede, yo esto lo agrego, devenir de la pulsión de muerte. Pero finalmente es la pulsión de muerte ante cualquier incitación a manifestarse, es tan fuerte y decidida que se va a manifestar. Lo que yo sanciono de la resiliencia es cuando la utilizan como un bien, como una posibilidad terapéutica. Y no es una posibilidad terapéutica. Es una manera, en todo caso, de nombrar algo que vendría de la pulsión de muerte. Porque, como él nos indica muy bien, es este señor Víctor, quien desde su vivencia se pone a escribir este tipo de experiencias que él vivió. Y que pueden ser, indudablemente, que un buen decir para la humanidad. Eso no se quita. Pero no me refiero a él, sino me refiero al uso que se pretende hacer socialmente, que es un, serás reconocido como buen aguantador y no como transformador de tu circunstancia. Entonces, el psicoanalista, el psicoanálisis apunta a que los sujetos sean transformadores de su circunstancia y hagan de la fuerza de su pulsión de muerte precisamente una, un devenir amoroso. Entonces, es el uso que se le da a ese término y a donde se pretende darle un reconocimiento al aguantador en lugar de a que los seres humanos se le animen a ser transformadores de su circunstancia. Y si nosotros empleamos la fuerza de la pulsión de muerte para transformar nuestras circunstancias permanentemente, entonces no veo cuál sería el problema de las mujeres de hacerse amar y no solamente de hacerse odiar.
Claro, porque además, ahorita con lo que dice doctora, yo creo que estos términos de la psicología, sí, a comparación de lo que estamos tratando dentro del psicoanálisis, que es la relación de la mujer con la nada, y cómo a partir de esto ella puede producir semblantes, ¿sí? Pues la resiliencia le hace los mandados, es decir, la mujer, si se propone ser lo que ella quiera, para cubrir su nada, ¿lo puede hacer?
No necesita de la resiliencia, ¿verdad?
No, no la requiere.
Además, Víctor no es mujer, es Víctor, no Victoria.
Claro, sí.
Ah, perdón, es que, bueno, ahora voy a jugar un poco como público, doctora, porque me surge una duda. Ya ahorita, justo en lo que van planteando usted y Vale, me surge la duda de la posibilidad, digamos, de cuál sería la posibilidad para la mujer de hacerse amar partiendo de una condición que ya establecimos, que es la existencia de la otra. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de la mujer de hacerse amar existiendo la otra, habiendo la otra?
Hay algo que definitivamente se elabora en un psicoanálisis bien hecho quiere decir largo, de largos años. ¿Sí? Y lo que se elabora es una neocreación, una creación nueva. Con todo lo que anteriormente fue mi queja, mi dolor, mi sufrimiento, mi desasosiego, ¿sí? La desesperanza y todos los sentimientos catastróficos que una mujer puede vivir a lo largo de su niñez, su adolescencia, su juventud y su madurez. Entonces, con eso mismo y no con otra cosa, ella será transformadora, hará, digamos, como en el caso de ay, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama el caso de la bruja, ¿sí? Ahí, en el caso de la bruja, haría precisamente todo, contaría con todos esos elementos y integraría que lo que la antecede y lo que no puede modificar es la presencia de la otra mujer. Pero algo que sí puede hacer con la existencia y la presencia de la otra mujer es saber que ella misma, dividida, es también la otra mujer para otro hombre. Porque hay hombres, en este caso padres, que sostienen la relación con la madre a la cual ya ni desean ni aman, por la hija a la que sí aman. Y ella ahí ocuparía ese lugar de la otra mujer. Y es por lo que su madre va a tratar de destruir. Entonces, el asumir que esa existencia de la otra mujer le antecede, tendrá que crear con eso mismo, con esa aceptación de esa existencia, tendrá que crear algo que no la haga sufrir, que no la subyugue y que no la meta en estos vericuetos de llegar hasta la muerte, en el sentido de o me muero yo o mato a la otra. Hay muchas hijas que se autodestruyen con la intención de matar a la madre de pena y de dolor. De mí no recibirás ninguna satisfacción, porque yo me convertiré verdaderamente en un desecho para la sociedad, para que tú sufras, ¿sí?, de una manera inaudita, impensable, incalculable. Y eso es lo que encontramos en las decisiones, digamos, femeninas. Escuche usted, Germán, la fuerza.
Sí.
Escuchen nada más la potencia. Por eso me río cuando dicen, hay que empoderar a la mujer. ¡Ay, nana!
No, no, doctora. Cuando uno escucha esos decires públicos, sinceramente, mire, hay momentos, a mí me ha pasado, hay momentos que paso por el coraje, a veces por simplemente ignorar. Pero vaya, no deja de, para mí no es indiferente el que se digan ese tipo de cosas cuando uno, una vez que ha tenido la experiencia clínica de escuchar, de atestiguar esta fuerza de la mujer en cómo se lleva a estos puntos, es, no sé cómo decirlo, es que es tremendo, es, a uno lo atraviesa, es inconcebible, es toda esta fuerza y en su dinámica a lo que apuntan y que por momentos puede llegar a ser irrefrenable, inamovible. Entonces, esto, finalmente creo yo, lo que quiero decir, la palabra que me viene es que es conmovedor. Esto sí. Es muy fuerte, es muy conmovedor. Sí. Y esto es algo de enorme trascendencia y de responsabilidad también de nosotros de poderlo transmitir. Porque ¿de qué otra manera podríamos nosotros sensibilizar a nuestros escuchas, hombres, pero por supuesto a las mujeres, al respecto de esta verdad tan profunda que las habita?
Así es. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Yo renegaba en contra de mi colega Valeria, que quería a fuerza, ¿sí?, hablar de la sexualidad femenina. Y yo renegaba, ¿sí? ¿Cómo dicen ahora? No dicen hay que verbalizarlo, sino hay que visualizarlo. Hay que ponerle ojo.
Claro, claro, doctora, y además creo que la posibilidad de hacerlo desde el psicoanálisis y desde que sean psicoanalistas conversando del tema, ¿sí?, no se da. Y yo creo que las cosas que podemos decir, o los descubrimientos que nosotros mismos podemos hacer al intentar o hacer un esfuerzo de hablar de la sexualidad femenina, sí, pues no se dan en ningún otro lado, solamente nosotros que nos atrevemos a tener estas conversaciones, incluyendo al público, ¿no? Algo que yo pensaba ahorita con lo que están diciendo es que precisamente hablar de la nada y de la relación de la nada que hace la mujer, con la nada, perdón, que hace la mujer, sí, es precisamente de donde ella puede tomar la fuerza, porque en ese sentido la mujer no está limitada, sino que es de esa nada de la que ella puede tomar la fuerza para ser capaz de hacer todo lo que quiera. Entonces, en este sentido, lo que yo pensaba es que esa situación de donde la mujer hace de su estrago un sufrimiento eterno, ¿sí?, se puede invertir a que justamente eso sea la fuente de su poder, ¿sí?, para que ella logre pues la felicidad, ¿no?, por decirlo así.
Pero no sería, digamos, una propuesta digna para la mujer del siglo XXI hacerse amar y no hacerse desechar, no ser utilizada como desecho, no ser, digamos, victimizada. No permitir, yo hay ocasiones que en la clínica, cuando oigo la queja de las mujeres y que les pregunta, ¿pero cuánto hace que vive usted con este hombre que la martiriza? 15 años. Ok, 15 años. ¿Por qué no fue al primer indicio en el que el hombre, sí, y incluyo al padre, porque luego los padres son de unos niveles de crueldad hacia sus hijas, porque al fin y al cabo, ¿sabe qué ideas tienen los padres estos que son crueles con sus hijas? Esta, nada más crezca, se va a ir de piruja con un hombre. Entonces, no tengo por qué dignificarla, ni por qué darle nada, porque esta, en potencia, es una piruja. Hay muchos padres que tienen esa idea de sus hijas. Esta, ay, doctora, esta en cuanto pueda, ahorita porque tiene 8 años, pero déjela que tenga 14 o 15, se va a ir con cualquiera. Con el primero que le diga mi alma, ahí va a ir. Entonces, la doctora Lozano planteaba en el programa, digamos, de lunes, algo muy importante. Decía que los hombres tienen un gran miedo a esta potencia, a esta fuerza de la mujer, porque primero que nada la vivió con la madre. Las primeras seducciones son las seducciones maternas. La primera experiencia del niño varón en cuanto a su impotencia como varón es la potencia de la palabra materna. Hay que escuchar cuando la madre le dice al hijo, eres muy poco hombre como tu padre. Y la pregunta del hijo ya mayor es, ¿y tú por qué escogiste a ese poco hombre para que fuera mi padre? Entonces, la doctora Lozano, sí, en el lunes, planteaba precisamente este miedo. Este miedo que muchas veces es incitador de la violencia del hombre contra las mujeres. Y así, contra las mujeres. Entonces, imagínense un padre que ya tiene una idea de que la hija, en cuanto crezca, se va a ir con cualquier fulanete, ajá, que le diga mi alma. Y la trata indudablemente como si fuera ya una prostituta en potencia. Y entonces no le va a dar ningún valor, ningún reconocimiento. Ah, sí, y de mí no esperes recibir nada, ¿eh? No me vengas con tus mimos y tus cuicuicuis, ajá, a pedirme que te compre el cuaderno o el lápiz o el juego de geometría que te está haciendo falta, ¿eh? No, no, para nada. Ay, dile a tu madre, a ver si tiene dinero que te lo compre. Yo no. Y es terrible, pero existen esos hombres. Existen esos hombres que ocupan un papel de padres, un lugar de padres para las hijas, y las tratan ya como que su destino es la prostitución, y él no va a ser el pentonto de darles prestigio, dinero, respaldo, cariño. Ah, no, no, porque está, verá, doctor, en cuanto crezca, ¿sí? Ahí va a andar de caliente. Santo Dios, y eso está inserto en la cultura del mundo, ¿eh?
Quiero compartirles comentarios nuevamente, con mucho gusto, comentarios varios que tenemos de nuestro público escucha. Clara Lagunes nos dice lo siguiente: hola a todos, pienso que sí, la seducción inicia en la mujer y muchos momentos somos nosotras quienes marcamos pauta a diferentes destinos. Me gusta mucho lo que comentan del libro sobre la serenidad, y es cuestión del cómo se entiende el discurso, y serenidad no es resignación.
No, mujeres... uh-huh. Excelente, serenidad uh-huh. No, es una paz interna, porque uno acepta la verdad de la radical diferencia que es el otro. Uh-huh. Y me refiero el otro, sea mujer, sea hombre.
Luego dice, ella misma, Clara Lagunes, continúa en su mensaje, dice, las mujeres no hemos querido tomar esa serenidad como un poder de sabiduría. A nivel social, nos es más fácil ir al extremo, o somos víctimas y abnegadas, o bien nos quitamos la feminidad y competimos con la fuerza del hombre, haciéndonos rudas y toscas. Tenemos mucho para hacernos amar, pero no sabemos cómo, porque no tenemos un ejemplo a nivel familiar.
¿Qué verdad tan cruda esa, ¿eh? ¿Qué uh-huh. verdad tan cruda esa? Ahora, afortunadamente podemos decir algo. Los seres humanos sí dependemos del ejemplo del otro. Definitivamente hay que decirlo y gritarlo fuertemente. Pero no solamente. Podemos en la peor adversidad, en la peor situación adversa, podemos hacer cosas increíbles, extraordinarias, en la poesía, en el arte, en el trabajo social, en el defender, digamos, a las niñas, en proteger a los niños. Hay tantas mujeres extraordinarias que vienen de cunas verdaderamente desastrosas y que se dedican noblemente precisamente a ofrecer lo que una mujer tiene como posibilidad de ofrecer: la dulzura, la ternura, el amor, la inteligencia, la directriz, el soporte, soportar el berrinche, el grito, la necedad de los chiquitos, todo eso. Y lo hacen, ¿eh? Y vienen de cunas, bueno, ay, 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 ay. Hay gente que inclusive ha vivido en la calle por años y de repente, bueno, no es de repente, pero de repente gira y se dedica a proteger a niños de la calle.
Luego está nuestra escucha, Diana Cova nos dice, me hicieron pensar que a veces las mujeres creemos que hacerse amar es demandarles todo el tiempo al hombre. Yo sí me puse a pensar... ¿qué es lo que demando a los hombres? Y en ese pensar, Descubrí que demando todo el tiempo atención y otras cosas. Gracias por estos programas. Lourdes Sarmiento nos dice, hola, cuando iba escuchando sobre las miradas del hombre hacia otras mujeres que no son su pareja y sobre la infidelidad, recordé otra frase suya, doctora, no traicionar el amor. Y creo que va en relación a ese reconocimiento de lo que le da felicidad al hombre y a la vez posibilita la construcción de su propia felicidad desde esa nada. Saludos a todos. Jazmín B. González nos dice, eso mismo decía mi profesor de neuro, somos anormales, nos gusta ver lo feo del ser humano, lo torcido y a quien le gusta. Solo a nosotros. Me encanta la crudeza y lo abstracto del psicoanálisis. Angélica Rocío Molina nos dice, así es, muchas gracias doctora Silvia Heiser, doctora Valeria y doctor Germán. Hacerse amar giraría alrededor de dar, manteniéndose en positivo, validando todas nuestras emociones, luego entonces sería una especie de devolutivo. Yo en lo personal considero no poder estar en un trío ya en la adultez, yo decido. Y habrá personas que si encuentran satisfacción y deseo en mantenerse en relación de tres, tri, así termina su mensaje. Galicia Moctezuma hace una pregunta, ¿y si la mujer desea ser destruida? Hablamos desde el inconsciente y busca a otro como pareja que también desea ser destruido, pero lo social la etiqueta como víctima y ella referirá que quiere ser amada.
Creo que nos lleva precisamente al chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? ¿Sí? No podemos más que reírnos cuando escuchamos esto, porque indudablemente el chiste tiene su lugar, y tiene su lugar muy particular, ajá, de cómo ella desenredó el engaño, ¿sí? Por eso nos hace gracia. No, muchas gracias por esos comentarios. Son comentarios de vida que nos harán definitivamente tener el ánimo de continuar y continuar y continuar hasta que ya no estemos con ustedes en este mundo.
Pues sí, doctora, porque efectivamente ahorita lo digo en plural, los temas que hemos estado tratando, me estoy refiriendo particularmente a la sexualidad, los temas de la sexualidad, que hemos venido tratando, la sexualidad masculina, ahorita por supuesto la sexualidad femenina, son temas, son aspectos, como usted acaba de decir, que nos obligan a tratar y tratar y tratar y tratar. Y cuando digo tratar, me doy cuenta de que puedo decirlo simultáneamente en dos sentidos. El tratar en cuanto a que se trataría de, digamos, de un tratamiento, tratarlo como algo de lo que, y lo digo muy entrecomillado, de lo que uno como psicoanalista ya sabe, pero muy entrecomillado porque eso no es cierto, y ahí es donde entra el doble sentido que quise utilizar de la palabra tratar. Es decir, que será siempre un intento, porque de eso no sabemos. Entonces, en nosotros es una constante de tratar, en el intento, tratar de poder decir algo de esto.
Indudablemente que usted toca un punto muy importante para la dinámica apasionada de los analistas del mundo, ¿sí? Y es que partimos de una carencia de saber permanente que nos anima a querer saber. Y a querer saber es ese gusto de recibir al nuevo analizante, que es una incógnita, que no sabemos ni tampoco sabremos nunca de lo que él es. No tocamos su ser, tocamos su decir, pero es él el que desde su decir y nuestra participación con la escucha se construye nuevamente a él mismo como quiera. No somos salvadores de perversos. Afortunadamente no vienen mucho análisis, pero no somos salvadores de perversos. No somos tampoco digamos, los que nos vamos a impactar por los niveles de crueldad que el ser humano decide ejercer sobre el otro. Pero lo que sí hacemos es mantenernos en esa inquietud permanente del no saber. Entonces, cada analizante es un reto a esa inquietud de no saber. ¿Y ahora qué podré saber de lo que escucho? ¿Sí? Y ustedes lo saben. No bien escuchamos que en cuanto el analizante, porque el analista corta la sesión, el analizante se va, ¿qué fue lo que supimos de él? Nada. Entonces, se abre la posibilidad de la siguiente sesión para poder saber. Y se va, cortamos la sesión, ¿y qué sabemos? Nada. Entonces, también, digamos, hacemos semblante de saber. Cubrimos también la nada, soportando transferencialmente un semblante de saber. Por eso es tan particular el devenir analista. No cualquiera deviene analista. Hay muchos que la hacen de chamba, la hacen de psicoanalistas, ¿sí? Pero devenir auténticamente analista es este gusto, esta felicidad de no bien cortamos la sesión y ¿qué sabemos? Nada.
Doctora, por favor, aquí déjenme decir algo. Es que es, como alguna vez lo dije y lo quiero repetir dirigiéndome a nuestro querido público, ustedes saben si se lo pierden. Es decir, aquí hay que decir, yo lo tengo que decir de mi experiencia en mi país y fuera de mi país, lo que yo he podido, de lo que he podido estar cerca en la relación con el psicoanálisis, con los otros psicoanalistas de mi país y de fuera de mi país, esto que ustedes están viviendo ahorita, porque no es solo la escucha, es lo que estoy seguro que nuestro público en este momento está viviendo, esto es posible aquí. Esto es el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Esto es así como lo escuchan. No es un guión, es algo, es una creación, es inédito en este momento en el mundo. Entonces decía yo hace un momento, ustedes saben si se lo pierden. Es menester, es un compromiso, es una posibilidad para nosotros acoger ética y dignamente este trabajo y validarlo y sostenerlo.
Pues sí, es cierto.
¡Bravo!
Sí, es cierto. Tengo que decir, el grupo que componemos los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que tenemos más de 30 años de ser y de existir, indudablemente que hay una alegría. Hay un gusto de estar con los otros. Hay un reconocimiento de estar con los otros. Justamente decíamos, híjole, esta pandemia ya que acabe, porque queremos nuevamente estar juntos. Aunque estamos por este medio, no es suficiente, hace falta el cuerpo. ¿Sí? Y de verdad que es una característica del grupo, del centro de investigación, a donde quiera que nos paramos. ¿Sí? Somos ese grupo de gente feliz, de gente alegre, de gente sin vergüenza, porque hay ocasiones que cuando viene el francés orador y nos aburre, nos dormimos descaradamente en su seminario. Y no pueden tomar las fotografías, digamos, para quedar bien, porque estamos al centro, porque siempre nos gustan esos lugares, y estamos 16 personas o 20 personas dormidas. ¿Por qué? Pues porque el infeliz francés que vino con su discurso increíble y soberano, pues nos durmió, y no nos durmió porque sí, nos durmió porque definitivamente su decir arrulla en lugar de inquietar.
Claro, es.
Y no me importa que sean franceses, pues eso qué.
No,
que por ser francés no haga, digamos, también ese arrullo.
Usted, doctora Heiser, sí, sí que es bien freudiana, porque escucho su decir y me recuerda de manera inmediata cómo Freud termina una de sus conferencias de introducción, creo que es la 18, donde dice que a eso venimos, y está hablando de los psicoanalistas, a perturbar al mundo.
École, exacto. Sí.
Y en ese sentido, déjenme les comparto un comentario. Ay, que creo que es de esos bonitos perturbadores, o que dan cuenta de esa perturbación, de nuestra querida escucha Clara Lagunes, y nos dice lo siguiente. Lo que comentan es muy interesante, pero la realidad es que hacer o sacar la fuerza de la mujer de la nada, si es que así entendí bien, no se puede. Porque desafortunadamente una no viene de la nada, traemos historia. Traemos recuerdos, tenemos contextos previos que no nos hacen pensar, sino solo reaccionar. He ahí la vital importancia de hacer conciencia en nuestro inconsciente, y más bien entender por qué no nos hemos podido hacer amar y solo salir a gritar esos clichés de ser la mujer a empoderar. Y eso es hasta contradictorio, porque yo entendería que si nos quieren empoderar es porque se reconoce que no tenemos poder. Y me quedé pensando, ¿poder para qué o para quién? Se ríe, al final Clara, jajaja, ja, ja, y dice, ¡ay, qué cosas!
No, qué lindo comentario, en el sentido de que podemos reflexionar sobre lo que ella nos dice. Y ella nos dice que antes de nacer está anticipado la construcción de un mundo que nos acoge con todos sus símbolos, con todos sus signos. Eso es verdad, yo es así como lo entiendo. Que venimos también a insertarnos en una historia que nos anticipa. Pero no es tanto, digamos, a lo que nos referimos cuando decimos que la constitución de lo femenino tiene una peculiaridad de relacionarse en su constitución con la nada. Creo que ella es muy puntual y muy clara en decir, oigan, oigan, nosotros no venimos de la nada, ¿eh? No. Hay un mundo que nos antecede, cargado de simbología y de signos y de lengua y de tragedias y de históricas, ¿sí? No, queríamos decir que en la constitución de lo femenino, esa constitución tiene una especial relación con la nada y que desde esa relación con la nada, en su constitución para devenir mujer, ¿sí?, está precisamente toda la dinámica de la mujer en cuanto que presenta muchos semblantes. Y es por eso que Freud es muy prudente y Lacan también, para decir, a la mujer no se le define, ¿sí? Leo, digamos, otro pedacito del decir de Miller, que dice, en eso el velo, o sea, semblante, llamamos semblante a lo que tiene función de velar la nada, y luego continúa y dice, en eso el velo es el primer semblante, y es un hecho que, como lo testimonia la historia y la antropología, es una preocupación constante de la humanidad velar, cubrir a las mujeres. En cierto modo se puede decir que se cubre a las mujeres porque la mujer no se puede descubrir. Es muy lindo, ¿sí? Y le da definitivamente ese valor de misterio, de situaciones incógnitas, ¿sí? Dice, de tal manera que hay que inventarla. En ese sentido, llamamos mujeres a esos sujetos que tienen una relación esencial con la nada. Es una expresión prudente de mi parte, porque todo sujeto, tal como Lacan lo define, tiene una relación con la nada. Entonces, no es nada más la mujer, sino que la mujer presenta una relación esencial con la madre, digo, con la nada. Ándale, lapsus.
También, doctora. También, también doctora. Con la madre.
Entonces dice que Lacan lo define así, que todo sujeto tiene una relación con la nada. Entonces, pero en cierto modo, esos sujetos que son mujeres tienen una relación más esencial, más próxima con la nada. Pero nuestra radioescucha puntualizó muy bien. No venimos de la nada, ¿no? Tenemos en lo constitutivo, tenemos todo lo que ella dice, que nos acompaña en el momento de nacer, pues eso ya está constituido y nos llega de sopetón. ¿Sí? Desde el momento en que la madre puede decir, ¡ay, naciste mujer! O, mi niña, mi linda, mi tesoro, mi nena, mi reina. No, pues son cosas diferentes.
Doctora, queridas colegas, estamos llegando hacia el término de esta emisión. Déjenme también aprovechar para compartir los últimos dos comentarios que tenemos. Uno es de Alba Sederlin y nos dice, de talla internacional, la formación en Ciel. Y nuestra escucha, Alba Sederlin, nos dice, no, perdón, ese ya lo leí, el último es de Diana Cova, y nos dice, ¡bravo! Es una experiencia increíble estar en el centro, nunca vuelves a ser el mismo.
Es cierto, empezando por la doctora Heiser, que está en el lugar, digamos, infernal. ¿Sí? Porque Germán cada vez que me presente dice... Y, por supuesto, ¿sí? Nuestra queridísima, quién sé cómo me presenta, la directora del centro. Y yo digo, híjole, otra vez a crear, y a crear de la nada. Ahora, no me quejo, es mi pasión. Ay, pero tengo un gustito malsano de hacer como si de veras, ay, cuánto. ¿Cuánto me pesa? ¿Cuánto tengo que dar de mí? Ay, por favor, sin esto no vivo. Entonces, pero es verdad que yo sí invito a todas las mujeres, a todas, miren, no hay nada más coqueto ni más atractivo cuando la mujer juega con su sufrimiento, no cuando sufre de verdad, sino cuando juega con su sufrimiento. ¡Ay, qué les cuento! Me acaba de llegar una noticia terrible, pero terrible. Y ahí están todas las mujeres esperando, ¿sí? Ansiosamente. ¡Qué bueno! Esta ya se la jodieron. Y entonces... yo para jugar con el grupo de mis amigas, les decía, ay, tengo una noticia horrible, terrible. ¿Qué te pasó, Silvia? ¿Qué te pasó? Pues que acabo de heredar. Ah. Ay, no, las mujeres somos excelsas, somos increíbles. No hay nada más bonito sobre la faz de la tierra, de verdad. No importa que estemos deformes del cuerpo, que estemos panzonas, gordas, greñudas, en fin, a veces unos adefesios. De todos modos, la mujer siempre, en su fealdad, esconde lo más bello que es ser femenina.
Ay, quisiera no tener que decir nada después de eso, doctora, y que se hiciera el corte, pero... Perdón, pero quiero reconocer pues que tenemos comentario de nuestro público y darle lugar a la palabra a nuestro público.
Ah, sí, cómo no.
Entonces llegó el ultimito mensaje de nuestro escucha Su Ling Ro y nos dice: espero que todavía se siga conversando el hacerse amar. Sigo en esa construcción. Ojalá después de la pandemia sigan estas conversaciones.
Ay, eso de verdad, miren, qué bueno que lo mencionan, porque estamos en ese dilema, ¿sí? Porque sabemos que van a entrar ustedes en sus actividades. Y estos programas, tenemos que decirlo, se sostienen por los comentarios, ¿sí? Y sí se arma una conversación. Pero cuando ustedes salgan de sus casas y entren, digamos, a la nueva, ¿qué? ¿Ahora cómo se llama?
Normalidad.
Nueva normalidad.
Ah, bueno, ok. A la nueva normalidad. Normalidad nueva, pues, bueno, ok, nueva normalidad. Dejémoslo ahí. Ajá. Y vamos a tener impactos tan distintos que va a ser muy paradójico ahora añorar nuestro hacinamiento. Porque los seres humanos así somos de contradictorios. Cuando llueve, malo. Cuando hace calor, malo. Cuando hace frío, malo. Es decir, bueno, pues entonces, ¿qué es bueno? Pues nada que nos moleste. Bueno, ok, eso es imposible, pues estamos vivos. Bueno, pero imagínense que cuando salgamos, ¿y qué va a suceder cuando estemos añorando nuestro hacinamiento? Digo, porque hubo cosas increíbles que hemos creado. Entonces, nuestra gran preocupación, es cierto, es qué vamos a proponer cuando los programas pueden continuar, pero ya sin esa riqueza de que en vivo la gente está viva y está participando. Porque nos pueden mandar los comentarios, pero no es lo mismo que lo mismo.
Claro.
¿Qué decía usted, Germán?
Ah, doctora, que siguen participando. Hace un momento yo dije que era el ultimito comentario y tenemos un par más. Ya nos escribió nuevamente nuestra escucha, Clara Lagunes, y nos dice, muchas gracias por su labor. Me enriquece escucharles. Se están volviendo mis personas favoritas. De acuerdo a lo que comentan, en cada uno de sus programas, pienso que ser psicoanalista no es para tibios. ¡Bravo! Y por último, nuestra colega, la doctora Patricia Aguilar López, colega del CIEL, nos dice, la mujer para hacerse amar, primeramente, transformar el propio narcisismo.
¡Ay, doctora! ¡Híjole! Fíjense que estaba yo precisamente ahora pensando en la madrugada, estaba yo pensando que tenemos que hacer un programa para hablar de la infatuación que los psicoanalistas hacen de su saber. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque acabo de tener una experiencia de ese orden. Ahí veo a mis colegas pasearse como pavos reales, infatuados en su saber, y unos a otros se visten y se hablan en eso que ya habíamos acordado, maldita lengua lacaniana. Ajá. Y entonces se visten y se cuestionan y se preguntan y se avientan y no sé qué, y como pavos reales, pues nunca se ven las patas horribles que tienen, ¿no? Entonces, dice la leyenda que cuando el pavo real se logra ver las patas, se muere, porque él siempre piensa que es bellísimo. Y sí que lo es, pero los psicoanalistas cuando se empiezan a pavonear con su saber, ¿sí?, verdaderamente degradan la riqueza de ese saber que siempre es un saber fracturado. Siempre es un saber a medias. Y siempre es un saber bastante mediano en relación a todo lo que involucra un solo acto analítico, un solo acto de creación en lo que se llama el síntoma. Bueno, verdaderamente somos enanos, enanísimos entre una cosa y otra. Bueno, pues hay experiencias muy desagradables con los colegas cuando los colegas luchan en función de pavonearse por un saber que, pues, lo sabemos, es minúsculo, y además de minúsculo, ¿sí?, es bastante, bastante inalcanzable el fenómeno psíquico. Nos rebasa. Vaya, a ver, pongamos un ejemplito. Un síntoma es del tamaño de una galaxia. Y nosotros tenemos un telescopio. Bueno, yo con eso puedo terminar en cuanto que hacerse amar tiene que ver con reconocer que no hay nada más grande cuando una mujer sabe que lo que le falta es el amor de un hombre.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.